Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy jueves. Antonio Mercader, buen día.
Buenos días, Emiliano.
Carlos Ramela, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Jaime Igorra, como invitado esta semana en esta otra mesa. Lo hemos tenido en varias en los últimos días. ¿Cómo te va, Jaime?
Muy bien, un gusto.
Y por último, el saludo para Ovenir Satú. ¿Qué tal, Ovenir?
Muy bien, buenos días.
Supongo que todavía golpeado, ¿no?
Todavía golpeado.
Mira, acaba de llegar este mensaje desde la audiencia. Martín dice: quisiera por este medio enviarle un abrazo fraterno a Ovenir, ya que sé que lo va a recibir de primera mano. Son varios los oyentes que en estos días han enviado este tipo de saludos, de reconocimientos, de solidaridad ante la muerte de tu padre, Elio Sartú.
Muchas gracias, muchas gracias.
Vamos al primero de los temas en nuestra agenda política de hoy. La senadora Lucía Topolansky mostró su molestia con la actitud de la oposición durante el llamado a sala al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, que tuvo lugar este martes. En declaraciones que formuló ayer, la senadora Topolansky dijo: si están tan desconformes, que se vayan de los cargos de contralor que con generosidad les dimos. Recordó que desde la vuelta a la democracia, este es el primer gobierno en el que la oposición ocupa cargos de contralor en las empresas públicas y los entes estatales. Nosotros siempre hemos dialogado, lo vamos a seguir haciendo, pero pretendemos que las cosas se hagan con seriedad, no con escenografías montadas, agregó Topolansky refiriéndose a la interpelación de este martes.
Es una primera corrección, que no es el primer gobierno desde que se recuperó la democracia que le dio participación a la oposición. El primer gobierno, el del año 85, del doctor Sanguinetti, y con, por supuesto, la aquiescencia del Partido Nacional en aquel momento y de todos los que integraban el espectro político, decidieron darle una oportunidad al Frente Amplio también de colocar gente en los entes, y los hubo en diversos entes, de manera que no es la primera vez que se hace. En segundo lugar, la oposición está en los entes autónomos y en las empresas del Estado y en otras posiciones, precisamente para criticar, precisamente para promover pedidos de informes, precisamente para, cuando están en desacuerdo, votar en contra, o para divulgar cosas que no les agrada, porque es una actitud de control que la fomentó el presidente de la República. Yo creo que fue una de las grandes, de los grandes aportes que hizo Mujica en marzo del 2010, cuando llegó y dijo: le vamos a dar a la oposición esta oportunidad porque me parece importante para el funcionamiento de la democracia, y creo que hay que aplaudirlo por eso. Que ahora se diga que porque critican molestan, o que si no les gusta deberían irse, me parece que la senadora Topolansky no tiene muy claro para qué se incluyó a la oposición en estas
Jaime, ¿tu opinión?
Sí. Yo creo que los que están en los organismos del Poder Ejecutivo justamente son organismos controlados. Para mí, la consecuencia más interesante que tuvo esto fue la disconformidad del Partido Colorado con la actitud del Partido Nacional de retirarse de sala cuando aún no habían hablado los legisladores del Partido Colorado. Fue claramente expresado por varios legisladores del Partido Colorado. Anoche los vi en televisión, estaban realmente muy molestos por esta actitud. Por más que el diputado Jaime Trobo después intentó una explicación. Pero yo no entiendo bien qué es lo que se pretende, porque si hay algo que no mueve la aguja política desde el punto de vista electoral en el mundo, son los temas de seguridad. Sin embargo, la oposición política, este gobierno, ha tomado como bandera el tema de la seguridad, y no sé si estratégicamente están en lo cierto, no les va a redituar absolutamente nada. Ese tema no reditúa electoralmente. Ahora, este disgusto entre los legisladores del Partido Colorado con la actitud del Partido Nacional me parece un hecho sumamente importante, quizás mucho más analizable que las palabras de la senadora.
Creo que es otro tema, ¿no?
Antonio me ha sorprendido.
Estamos fuera de tema. Digo, me parece interesante lo que está planteando Igorra, pero no es el tema para el que...
Yo quiero sobre las declaraciones de la senadora Topolansky. ¿Qué dices tú, Jaime?
Que no tiene mucho que ver el hecho de que haya gente de la oposición en determinados organismos, que como muy bien dijo mi querido contertulio, ya esto se hizo en forma muy clara y contundente en el periodo de Sanguinetti, donde seis entes autónomos tenían los seis mejores directores de sesiones que eran del Frente Amplio, los que llevaban adelante las obras más importantes. Las puedo referir todas.
Sí. Y ya que estamos manejando ese ejemplo, podríamos aclarar que en ese periodo de gobierno hubo interpelaciones. Sí. del Frente Amplio a ministros del gobierno con el cual se había acordado integrar en Tesactor.
Yo creo que lo de Topolansky es otro exabrupto de los que nos tiene acostumbrados, con esas salidas bastante duras y de un claro perfil totalitario que ha hecho en los últimos tiempos. La duda que uno puede tener es si esto es con el consenso de Mujica o contra Mujica, pero no cabe duda que el papel de mala y el papel de dura y el papel de decir muchas barbaridades se lo ha atribuido personalmente la senadora Topolansky. Creer que porque se le da participación a la oposición en organismos donde cumplen básicamente una función de contralor, esta oposición no puede actuar y no puede hacer sentir sus críticas y sus diferencias, es claramente una visión totalitaria del poder. O sea, más allá de lo anecdótico de declaraciones, lo importante en la sustancia es lo que demuestran como pensamiento político. Es el pensamiento de quien cree que la verdad es única y de que estás conmigo o sos mi enemigo. Y esa formación política, esa forma de ver las cosas, es tremendamente peligrosa para la democracia. Quiero marcar como último punto con respecto a lo que decía recién Igorra, que los temas políticos en un país no se deben elegir, o por lo menos no se debe elegir solamente porque reditúen electoralmente. El tema de la seguridad es un drama nacional que castiga a todas las familias, pobres, ricas, de clase media, y los políticos tienen que ponerlo sobre la mesa. Si da votos o no da votos es un elemento absolutamente secundario e intrascendente, o por lo menos así debería serlo. Esa enfermedad de los sectores políticos de moverse atrás de los temas que dan votos y de no meterse en los temas que no dan rédito político, es un viejo cáncer de la política uruguaya, por cierto, no de este periodo, viene de hace décadas, y nos ha costado carísimo.
Buenir, ¿tu primera consideración?
No, yo creo que no sacaría de las palabras de Topolansky todas esas conclusiones, ¿no? Es decir, como el pensamiento autoritario y reñido con la democracia, me parece que no, es demasiado decir. Sí me parece un error en el sentido de que obviamente si hay representantes de la oposición en los entes autónomos o en los servicios descentralizados, es natural que hagan lo que tienen que hacer, y eso no quita que sus partidos mantengan la posición política que tienen. Por algo son representantes de la oposición. Me parece un poco un exceso de la cosa. Pero de ahí a sacar una conclusión absoluta sobre, poco menos que el totalitarismo del pensamiento, me parece un poco excesivo.
De todos modos, lo que da la pauta este comentario de la senadora Lutier Topolansky es el grado al que ha llegado la relación gobierno-oposición, ¿no? La gravedad de la, ¿cómo decirlo?, de la crisis política de los últimos días. Bueno, la política ha estado muy movida hasta dentro del propio oficialismo en las últimas semanas, pero ahora como que llegó a su clímax la tensión con la oposición, ¿no? Esto de que se intente una censura, aunque es muy probable que no salga, esto de que ya se esté convocando a la sesión correspondiente de la Cámara de Diputados, donde se va a continuar debatiendo sobre la gestión del Ministerio del Interior en materia de cárceles, pero con una moción de censura arriba de la mesa, da la pauta de que se subió un escalón, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes?
Sí, indudablemente. O sea, hay discrepancia en temas fundamentales, en temas básicos, hay insatisfacción sobre cómo actúan los jerarcas respectivos. En este episodio puntualmente incluso hubo acusaciones muy graves, recíprocas, sobre faltas de verdad y mentira. Hoy hay una declaración en el diario El País, justamente del forense de Rocha, que desmiente al propio ministro Bonomi. O sea, hay cosas muy graves. Y la oposición no puede decir, che, voy a cuidar el carrito que me dieron, que no me vayan a echar, me voy a quedar callado. La oposición tiene que actuar. Y lo paradójico de todo esto es que la senadora Topolansky no solamente agravia a la oposición, hace muy pocos días agravió a sus propios compañeros, entre comillas, del Frente Amplio, que están molestos por las movidas de cargo que existieron. O sea, Topolansky agravia a todos los que de alguna manera marcan un matiz, una diferencia o un reclamo frente a las actitudes del gobierno. O sea, se ha convertido en la espada número uno. Me acuerdo aquello de Abdala que hablaba.
Recién Jaime salía para donde le convenía, estirando el tema y deteniéndose en el enfrentamiento colorados blancos durante la interpelación. Ahora
cada uno hace lo que
ahora
puede.
Carlos hace algo parecido, tomando a Topolansky, pero por un problema hacia adentro del Frente Amplio.
Claramente las manifestaciones más duras hacia los sectores astoristas en los últimos días vinieron de Topolansky.
O de la OPP también en el día de hoy, pero eso es política.
No, OPP no lo vi hoy.
Bueno, hay declaraciones que tienen mucho que ver precisamente con que nos estamos congelando en la política económica y que hay que profundizar determinados cambios.
Sí, y tú estás refiriéndote a las declaraciones de Gabriel Frugoni en la etapa de búsqueda.
Exactamente. Bajo que no es Topolansky.
Pero en todo,
bajo la idea de que la política macroeconómica no resuelve todo, la presidencia y el OPP adoptarán un rol más protagónico para combatir el statu quo que entienden se instaló en parte del gobierno.
Se vayan todos, pero que no toquen nada en la economía, por favor.
Porque acá lo que hay son argumentos de por qué hay que cambiar. La señora lo que dice es, discrepas y te vas. O sea, es como el guapo del café. Sí. A que no le gusta que se vaya.
Pero volviendo a lo que decía, estamos a, no sé, una interpelación por semana o algo por el estilo, ¿no? Porque la semana que viene tendrá lugar la segunda sesión esta por el tema cárceles a partir de la moción de censura. Pero también la semana que viene hay llamado a sala al ministro de Relaciones Exteriores por todo aquel tema de
la comisión
administradora del Río
sí,
de
viene
la Plata.
Sí, viene dilatada hace tres meses. Sí.
Y ahora acaba de anunciarse que el Partido Nacional va a interpelar al ministro de Educación y Cultura, a Ricardo Erlich, por la demora en la implementación de los acuerdos en materia educativa. Y no sé si no me estoy olvidando de algún otro llamado a sala.
Pero
¿no?
Lo trascendente es si esos temas que llevan a la interpelación son graves, son serios y son importantes para el país. Si fueran inventos, si fueran temas que la oposición generara solamente para ganar rédito político, sería lo grave. Pero son temas que están en la mente de todos.
Pero
lo triste de esta posición de Topolansky es que parecería que la generosidad de Mujica, que todos interpretamos como un acto de alta política, es así, alta política, en definitiva lo que quería era amordazar a la posición. Te doy un cargo y no me jorobes.
Pero la interpelación por las demoras, mi queridísimo amigo, por favor, el puente de Aguas Profundas lleva 132 años de discusión. ¿A quién interpelamos? El puente de la Laguna Garzón lleva más de 50 años de discusión. ¿A quién vamos a interpelar? Las demoras en este país son...
Creo que la gravedad del tema educativo va mucho más allá del puente de Aguas Profundas, ¿no? Tenemos una generación de jóvenes analfabetos que salen a drogarse y a matar. Entonces, si el tema educativo en este país no es número uno, cuando el propio Mujica, cuando asumió, dijo prioridad, educación, educación, educación.
Pero el fortalecimiento económico de la educación en este país, mi querido Lamela, lleva muy poquito tiempo. Fueron los dos últimos presupuestos de los dos últimos gobiernos Frente Amplistas que han puesto, pero otra que el 4.5% del PBI en la educación.
Pero no ejecutado, ¿eh?
Y bueno,
ha sido teórico, han ejecutado y gestionado mal.
Pero si todos sabemos las demoras que tiene cualquier ejecución en el país con el sistema kafkiano para licitar una obra en el país. O sea que estamos hablando sobre la demora, pero no sobre los objetivos trazados para precisamente darle solución a estos temas. Pero las demoras en el país siguen siendo...
Este es un gobierno con problemas muy serios de gestión en todos los ámbitos. No sabe gestionar y yo supongo que es porque tampoco tiene gente profesional en los cargos, gente especializada, y eso alcanza a todos los poderes del Estado, y ojo, no viene de ahora, ¿no? Viene del pasado. Yo creo que con el tiempo se va agravando, pero uno mira en todos los sectores, en la seguridad. Miren, en ENAFE, cuando Mujica llegó y dijo lo de educación, dijo también, en dos años habrá trenes de carga circulando a 60 kilómetros por hora. Estamos en veremos todavía, ¿no? No ha empezado lo de AFE, no ha empezado. Digo, claro que el gremio lo trae, en todos estamos, en la infraestructura vial del país. En todas las cosas venimos demorados.
Para la infraestructura vial del país se ha hecho muchísimo, ¿eh? Yo no sé ustedes con qué asiduidad recorren el país. Yo, por razones de cargos y por propia vocación.
Pero están mal las carreteras, Jaime.
Pero están mucho mejor.
Están mal las carreteras.
Pero muchísimo mejor.
Mejor que cuando.
Que en épocas pretéritas. Pero yo te puedo asegurar que hace 15 años atrás, 10 años atrás, estaban espantosas. Mal señalizadas, llenas de pozos. Lo que era la ruta 2, la ruta 3, ni hablemos. Por favor.
La 3 no está muy santa en algunos
tramos,
¿no?
Pero se ha hecho muchísimo en infraestructura vial, muchísimo. Están bien señalizadas, los pavimentos están en condiciones y se sigue invirtiendo en carreteras. Eso lo viví, lo vi.
Yo,
y lo uso.
Volviendo sobre el tema de educación, es un tema que el propio presidente y el gobierno mostró su preocupación, buscó un acuerdo interpartidario, o sea, definió una política de Estado, lo que fue muy, pero muy... acompañado por todos. El propio presidente señaló que no podían demorar los cambios. hubo hasta un cronograma que obviamente no lo impuso la oposición, y el problema, vamos a no minimizarlo, no es solamente que se demoren las reformas en educación, sino que vuelven a surgir evidencias de que están poniendo el palo en la rueda y que no se van a implementar nunca, porque en definitiva vuelven los sindicatos a mandar y el gobierno a no tener presencia de ánimo ni fortaleza nunca, para llevar a cabo las propuestas que él mismo propuso. Entonces ahí está el problema duro y difícil con la educación. A mí no me importa si da rédito político o no da, no me importa si la interpelación la hacen los blancos, los colorados o el Partido Independiente, y no me importa si alguien se levanta antes que yo hablo o se queda en sala. Lo que me importa es la educación, es un tema vital para el futuro de Uruguay, creo que el más importante. Entonces no pueden seguir pasando los años y mirando para el costado, sí, y no haciendo nada.
Muy breve, pero el corporativismo, el estatismo y el burocratismo en el país no son inventos del Frente Amplio. Vienen de larga data generando muchísimos problemas al país, sí, que podía avanzar mucho más rápido, pero con el corporativismo desarrollado en el Uruguay desde hace mucho tiempo y las dificultades que se tienen, con el burocratismo brutal, con las demoras, y con el estatismo de que todo parece que lo tiene que seguir resolviendo el Estado para muchos sectores, no solamente del Frente Amplio, es brutal.
Ese tema es enorme y muy grave, pero por corporativismos y por burocracia, ¿quién alimentó más esos intereses y esa fortaleza?
Muchos años atrás.
Sí, pero en los últimos 20 años, ¿quién ha apoyado todos los
corporativismos? Si hubiéramos ido antes a aquel hotel en
Rusia. ¿Quién ha evitado que el Estado pierda un funcionario y sigan alimentando toda esa burocracia interminable? No nos quitemos la responsabilidad, amigo Jaime. Yo te la reconozco hace 40 años.
La deuda de Inglaterra se pagó con empresas obsoletas como el ferrocarril, la de agua corriente, muchas otras más. Y se llenó de empleados del Estado. Y eso fue hace mucho tiempo.
15 años que
fue
tiene
después de la Segunda 200 Guerra Mundial.
Empleados y no se le puede sacar uno porque el Frente patea la mesa.
Yo la impresión que tengo es que este tema la oposición, que tiene razón, me parece, en alguna de las críticas que hace. El tema es que hay algo que uno percibe, digo la verdad, yo no soy el oficialista ni cosa que se le parezca, pero uno percibe una utilización del tema, una utilización un poco aprovechada del tema. ¿Esto qué quiero decir? Acá los tres partidos que discuten han gobernado, todos tuvieron la oportunidad de modificar la enseñanza, de reformarla. A mí me parece un tema vital. Lo que creo que cuando uno tuvo la oportunidad y no lo hizo, debería ser un poquito más constructivo cuando gobierna el otro. Es decir, yo creo que el Frente Amplio tiene un debe con eso, y que es un tema difícil y que va a llevar a conflictos y que no tiene más remedio que llegar a conflictos. Ahora, claro, cuando uno tiene una oposición que te asusa a hacer una cosa y al menor contratiempo después se te va a poner a tirarte cascotazo del lado de enfrente, la cosa es un poco difícil. Digo la verdad, yo estoy de acuerdo que es un tema vital y que hay que hacerlo. Me gustaría que el apoyo político para hacer esa reforma fuera firme, tan firme como es el espíritu crítico cuando...
Puedo decir algo, pero que como estamos en un picoteo libre, aquí cada uno ha hablado de todo. Tú mencionabas recién...
cada uno aprovecha la oportunidad para salir
claro,
a donde quiera.
No, pero hay un tema que creo que es muy válido y que periodísticamente creo que ha pasado, no inadvertido, pero no se lo ha considerado. Tú mencionabas recién, Emiliano, lo que hay unas declaraciones en búsqueda de Frugone, ¿no? El director de planeamiento. Ahí me llamó la atención que en la mitad de la mini crisis Astori Mujica por el problema Lescano, el domingo de tarde en la chacra, yo creo que no había ocurrido nunca desde que el gobierno llegó, ¿no? En la chacra de Mujica se reunió su equipo económico. Fue Frugone, fue Bonomo. Y no recuerdo si alguien más, tal vez Canepa o algo así, ¿no?
Porto, de haber ido.
No lo sé. Pero yo vi en televisión aparecer, que no lo había visto nunca, a Frugone, que apareció como vocero de la reunión.
Sí, yo no sé si no había ocurrido nunca ese tipo de reuniones. Me da la impresión que sí. Lo que pasa es que esa vez tomó estado público porque tengo la impresión... el dato llegó a la prensa y existió la especulación de que ahí se iba a tratar algo relativo a todo este tema de los cargos y las novedades en el gabinete.
Bien leído era... porque ¿cuál es la fuerza de Astori? ¿Qué es aquello que el Frente y que Mujica le encomendaron a Astori? el plano económico, el manejo de la economía, ¿no? En un momento en que se estaba reunido el Frente Libre Sereña, Astori, Lorenzo, todo el equipo económico, ¿qué hace Mujica? Reúne a su equipo económico, que es una manera de decir, mirá que si te vas o me amagás con problemas, yo tengo mi gente acá. Y ahí salió Frugone a hablar a la televisión.
Y hoy Frugone es mucho más explícito, porque en la entrevista de búsqueda empiezan preguntándole. El domingo se reunieron algunos de los máximos jerarcas de la presidencia en la chacra del mandatario. ¿Qué analizaron? Y él expone una cosa muy ordenada, ¿no? Dice, conversamos unos cuantos temas de presidencia. Esto es permanente. O sea, acá está la aclaración de que estas reuniones no son excepcionales. Lo que estamos haciendo es una especie de balance, porque transitamos ya la mitad del segundo periodo del Frente Amplio y hay un montón de conclusiones que se sacan. Primero, que se ha instaurado en el país un modelo de izquierda que apunta a tener determinado tipo de reformas y que de alguna forma es opuesto a modelos anteriores con énfasis neoliberal que estaban cuestionados en lo social y económico. La izquierda tuvo mucho costo en su momento cuando tuvo que pelear contra un statu quo que estaba establecido. Ya en el gobierno se comienzan a ver logros muy importantes y en eso trabajaron todos los ministerios con diferencias y roles distintos en los dos periodos, pero con éxito. Los resultados, sin duda, son buenos, dice Frugoni, pero para una fuerza de izquierda no existe el quedarse quieto. Hoy hay un nuevo statu quo donde, sin duda, el bienestar y la calidad de vida han mejorado. Pero en este asunto, justamente, la izquierda no puede detenerse, tiene que seguir con su proyecto, primero porque cualquier fuerza de izquierda que se detenga, la historia ya lo ha demostrado, eso seguramente significará un gran retroceso porque queda mucho por hacer. El statu quo también es que tenemos 26,5% de los niños en la pobreza.
Sí, sí, yo creo que quizás esos temas han sido tratados el domingo en la chacra, pero yo creo que más allá del contenido de la reunión, lo que importaba era que había una reunión y que en esa reunión estaba el otro equipo económico, como diciéndole a los que estaban reunidos de Frente Libre Sereña, mire... miren que yo también...
Acá está la alternativa.
Acá está la alternativa, no se hagan los vivos.
Tú tenés la interpretación de que se pasó ese dato claro. A la televisión para que se pasara un mensaje.
Porque puede ser que las reuniones sean permanentes en la chacra, pero nunca habéis visto una reunión en la chacra con todos los medios afuera y con un vocero designado, porque salió el señor Frugone, a hablar en nombre de los participantes en la reunión. Digo, fue todo un gesto, un aviso a los navegantes.
Uh-huh. Le preguntan a Frugoni qué significa en concreto eso de seguir con el proyecto y él dice seguir avanzando porque nuestro objetivo es que hasta que no salga el último pobre esto tiene que seguir. Y hace un paralelismo. Hay algunas especies de peces y una en particular que si se queda quieta muere. Esto es lo mismo. La fuerza de izquierda es como ese pez que en definitiva no puede detenerse hoy. Luego le insisten, lo que dice es que después de 7 años en el Poder Ejecutivo se necesita avanzar para evitar que se consolide un statu quo de gobernantes de izquierda. Y Frugoni responde, exacto, porque falta mucho todavía. Hay que ir trazando nuevos horizontes para seguir avanzando. Un número como ese del 26,5% de los niños en la pobreza es el desvelo. Seguir avanzando para seguir abarcando. La sensación de bienestar puede adormecer y no queremos eso porque queda mucho por hacer. Y luego dice... Acá hay que promover un cambio para lograr el fortalecimiento institucional de la presidencia y del OPP. Cuando uno precisa sacar unos programas nuevos, se requiere determinada institucionalidad. Por ejemplo, y ahí da casos, para diagramar determinado programa como Uruguay Crece Contigo, o el Fondes para las empresas autogestionadas, o el impuesto a la concentración de inmuebles rurales, que en algunos casos suponen saltos cuantitativos y otras cualitativos.
Bueno, que lo diga Conrado Ramos, ¿no? Que criticó justamente esta idea de fortalecer a planeamiento y demás, y le costó, bueno, los trabajos que estaba haciendo para el Estado, ¿no? Creo que el ex subdirector de planeamiento lo denunció hace muy poco, digo, y que después él está en contra precisamente de esta idea de un elenco, un equipo económico para paralelo creado desde presidencia, ¿no?
Sí, hay otros datos periodísticos que me interesan también mucho, ¿no? Y que en todo caso me dan la pauta de cómo vamos, más allá de las cosas puntuales y momentáneas. En el concepto de la opinión pública, los tres políticos que están muy alejados de todos los demás, precisamente pertenecen al Frente Amplio, en la concepción popular hecha por las encuestas, Tabaré Vázquez sigue estando con un 70%, Mujica con un 60 y poco, y lo sigue ahí Daniel Astori, y el más cercano, pero por allá abajo, es Larrañaga con un 35%. Y después paremos de contar porque tengo queridos amigos que no quiero mencionarlo con el porcentaje tan bajo que tiene.
¿Pero ¿Por qué esta reflexión ahora?
Porque más allá de todas estas noticias y de todos estos comentarios, que bueno, porque para eso estamos acá, lo que importa es que la cosa viene muy bien, porque de lo contrario, estos líderes políticos del Frente Amplio estarían en un grado muy bajo de aceptación pública, y lo siguen teniendo muy alto. Y el Frente Amplio aún hoy sigue teniendo el 47%.
Epa, no hay ninguna encuesta
que
le dé 47%.
Hay que cambiarlos.
Entonces la cosa no está tan mal, más allá
¿Cómo les cambia?
De los ruidos periodísticos que algunas cosas del momento puedan tener. Eso es lo más importante.